este diciembre. Bueno, destacar que el aprobado ya el presupuesto para el próximo año y estando quedando muy pocos días de actividad intensa en el Congreso de la Nación. O sea, de actividad intensa me refiero a la parte institucional, al gobierno de la República, no solo al Poder Ejecutivo, sino al Poder Legislativo, que efectivamente es quien dicta las leyes, quien las aprueba, las discute, las analiza, tiene algún poder, alguna posibilidad, en algunos casos, de modificar los proyectos de leyes, tomando en cuenta distintas consideraciones. Pero aparte de los préstamos, por ahí vemos que el Senado aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y colocar valores de deuda pública por un monto máximo de 363.258 millones de pesos, o su equivalente en moneda extranjera. Eso, por lo menos esta nota tan escueta no especifica si es parte del presupuesto del próximo año, que representa el llamado déficit, ¿verdad?, presupuestario. Es decir, el gobierno elabora un presupuesto, sigo sin entender de manera muy clara o como aceptable, justificable, que se sigan elaborando presupuestos con unos déficits tan amplios, cuando el presupuesto contiene muchísimas partidas que pudieran bien rebajársele asignación y dedicar parte de esos recursos, por ejemplo, a la inversión, que es a lo que se remite casi todos los préstamos que se autorizan, el déficit que muchas veces alcanza o que creo que tiene un tope de 3%, me parece que hasta el 3% del presupuesto de la nación puede, o del Producto Interno Bruto, para los fines del presupuesto, se puede declarar como déficit, ¿verdad?, presupuestario, y por lo tanto autorizar al gobierno a que con la emisión de bonos o con otros empréstitos internacionales que pueden estar disponibles para esos fines, entonces se cubra una cantidad. Pero óigame, 363.258 millones de pesos tiene autorizado el próximo gobierno, el gobierno, para, y ahí es donde quiero establecer, esto es para cubrir el déficit presupuestario, o es otro tipo de préstamos que se está autorizando que el gobierno pueda tomar. Porque me parece que si el presupuesto del próximo año, como lo tienen casi todos los presupuestos todos los años, tiene un déficit que se viene arrastrando desde hace más de 20 años, todos los presupuestos, 20 años, de 20 o un poquito más años atrás hasta la fecha, han sido deficitarios. Con todo y que esos años el país haya tenido un crecimiento de tanto y más cuanto y no sé qué. Entonces, vamos a aclarar ese punto. Vamos a ver si buscamos más informaciones y también se aclara desde el Poder Ejecutivo, sobre todo, y el Congreso, si esta aprobación es para cubrir el déficit presupuestario. Bueno, eso está pendiente. Pero otras cuestiones también que siguen pendientes para el próximo año, hay puntos, hay más puntos. tenemos que ver precisamente. Una de las críticas que han hecho legisladores de oposición al proyecto del presupuesto recién aprobado y promulgado ya, ese es el que va, ese fue el que se aprobó y ya el gobierno, incluso el presidente, lo promulgó. Es decir, que ese es el presupuesto para el próximo año. 1.470 y no sé cuánto billones de pesos ese presupuesto. Y decían algunos legisladores de oposición que, uno en particular decía, que apenas 17% de ese presupuesto iba dedicado a inversiones, a inversión de capital. Construcciones, inversiones, empresas, obras, etcétera. Muy bajo relativamente en lo que es el manejo ideal de la economía, del presupuesto de la nación. Óigame, si 83% del presupuesto va a estar dedicado a gastos de servicios, a empleos, a gastos corrientes, empleados, nóminas, viáticos. Ah, y además, oigan esto. Oigan esto, la deuda externa, como ha ido subiendo, también la partida para los pagos de servicios de la deuda, también siguen creciendo. Y en sentido general ya supera más del 50% del Producto Interno Bruto.
Además, recuerdo que estamos en un momento donde la tasa de cambio... yo diría que es hasta una ilusión, como ilusionaria. Tasa de cambio con relación al euro, por ejemplo, y al mismo dólar, que bueno, que va a llegar un momento en que sí va a empezar a subir.
Ah, bueno, y, sí, pero que
cuando claro. Se habla de los presupuestos, también se maneja esa parte de un más menos la tasa de cambio, porque la base del presupuesto se hace en dólares, porque no tenemos otra cosa, sí, con qué.
No, y porque el dólar es la moneda de del comercio internacional y nosotros dependemos de una serie de factores, todavía los combustibles, dígame usted, una cuestión esencial hasta para la energía eléctrica. O sea, para la energía, para la fuerza que necesita la industria y para el servicio en general. Ya esta población y la demanda de la época no permite vivir sin electricidad, ni en los campos. Porque antes un poco como que se aceptaba que, bueno, muy bien, si se estabilizaba la luz en la ciudad, como que el resto del mundo no importaba. Pero no, ya nuestros campos también son objetivo y blanco de las mismas demandas que si televisores, que lavadores. Ya la gente en el campo no usa leña. Gracias a Dios. Ya no usa leña. Gracias. Ya es gas propano. Y ya tienen televisores y tienen ya no van al río a lavar. Oye, en la comunidad donde hay electricidad, ya no van a lavar al río. Ya tienen sus lavadoras pequeñas y todo lo que usted quiera. Igual que gracias a los orientales que han fabricado muchos electrodomésticos para países de tercer mundo con energía eléctrica inestable, de baja... ¿Cómo que le llaman a ustedes los ingenieros a eso? De bajo voltaje, de baja potencia.
De baja potencia,
sí. Una luz irregular, a veces ni siquiera muy del nivel adecuado. Pero bueno, todos esos equipos que fabrican desde hace tiempo los japoneses, los coreanos, los taiwaneses, chinos, etcétera, están preparados para pasar la crujía, ¿verdad? De que hay en algunos de nuestros campos que, aunque hay energía eléctrica, a veces no es de la potencia suficiente, ni es un suministro regular en su tensión, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, hay muchos elementos que tienen que tomarse en cuenta. La perspectiva de los organismos internacionales para el próximo año no es buena en general, a pesar de que aquí internamente tenemos buen optimismo, no solamente desde la presidencia de la República, sino por algunas cuestiones como el turismo, etcétera, la promesa de inversión pública, que eso, se mantiene un poquito alto el envío de las remesas, etcétera. Es decir, el ingreso de divisas parece tener buena perspectiva, pero también estamos sometidos a elementos de la economía mundial internacional que sigue inestable, sigue el problema de se ha prolongado la guerra de Rusia-Ucrania, que eso, querrámoslo o no, esté lejos o no, influye en el comercio internacional y en los precios de muchos países. Porque si bien no recibimos a veces ni siquiera el maíz suficiente o casi no le compramos a lo mejor maíz a los ucranianos ni a los rusos, pero ciertamente que como esos son países grandes productores y tienen un 12, 13% en el mercado internacional, si esos países fallan en su producción y abastecimiento, indiscutiblemente que entonces los precios a nivel mundial de donde tengamos que comprar maíz, que aunque no sea Ucrania ni Rusia, que no lo son y casi nunca lo han sido, o si lo han sido es en baja escala, porque le compramos eso principalmente a los norteamericanos.
Que a veces pero, se lo compran a ellos.
Ah, pero entonces, uh-huh. Sí, no, pero aunque no se lo compren a ellos, entonces resulta que los precios, claro, si ellos van a tener entonces que vender más maíz o más soya de las que ellos producen para su mercado, porque los ucranianos no están vendiendo lo suficiente o los precios se han encarecido por la cuestión de la guerra, entonces imagínense, vamos a comprarle a los norteamericanos como siempre, pero a un precio mucho más alto. Entonces, todo esto no es para hacer un ejercicio solo de diletantismo en relación a cómo está la economía mundial, cómo está lo buena, estable o no que está también nuestra economía. Así nos podemos ver muy bien en términos individuales, pero tenemos un problema migratorio fuerte. Tenemos a muchos aliados tradicionales políticos que nos están condicionando muchas cosas a propósito del problema con Haití. Ese informe de hace 2 años del Banco Mundial, de que aquí se pasa o no se pasa, que hay gente, un sector que pasa un día de hambre al mes, que se acuestan sin comer. Eso no fue Alan que se le ocurrió. Eso es parte de toda una política de información que está enmarcada dentro de las presiones que se están ejerciendo sobre República Dominicana con respecto a que esos países quieren que nosotros hagamos lo que ellos quieren respecto a Haití. Y nosotros, digo nosotros como país, ¿verdad? O el gobierno está aplicando una medida que entonces dice, no, pero es que ya hemos hecho demasiado y no podemos con más. Entonces no nos carguen, háganlo ustedes que tienen más recursos, más posibilidades y posibilidades reales, porque si el problema de Haití es la estabilidad política, con esa situación caótica que hay producida por las bandas, República Dominicana no tiene nada que decir a eso, porque a nadie se le va a ocurrir aquí hablar de una acción militar contra Haití que no sea defensiva, de defensa de nuestro territorio hasta la frontera. El otro día hubo un lío ahí en Codevi, en Juana Méndez, en Haití, frontera cercano ahí, casi ciudad gemela con Dajabón.
Se soldaron la puerta.
Óigame, y con el asalto que hubo ahí a esa instalación, a Codevi, a la zona franca de Codevi. Bueno, no sé cómo serán los acuerdos, pero pasó una patrulla de soldados dominicanos para defender las instalaciones de Codevi. Y ya eso por poco lo convierten en una crisis internacional, porque ya había soldados en dominicanos en territorio haitiano, en una propiedad dominicana, en Haití, en una zona franca, o sea, que es un ámbito también especial como extraterritorial. Sin embargo, entonces vamos a tener nosotros, los ciudadanos, los oyentes, ustedes, nosotros, que podemos manejar, podemos sopesar todos estos elementos, vamos a tomar en cuenta todos esos elementos para que la parte que a nosotros de manera individual, particular, nos corresponda dentro de toda esta dinámica del país, sus leyes, sus relaciones internacionales, incluyendo y sobre todo la con nuestros vecinos haitianos, y toda esa situación, debemos de tenerla muy clara, fresca, e ir pensando en alternativas, para después no tener uno que sumarse a un grupo que sale por ahí de energúmenos, despotricando que cualquier cosa mala o cualquier aumento de precio o a cualquier aumento del presupuesto, digamos que para migración o para vigilar la frontera o qué sé yo, que lo vean como un asunto de carácter particular del presidente o del partido de gobierno. No, tenemos una situación que es de dependencia de todos los dominicanos. Entonces debemos de tener claro lo que está pasando y tener prevista alguna alternativa individual para, por lo menos, si no vamos a ser parte de la solución, no seamos parte del problema, ni opositores gratuitos, ni cabezas de turco de una situación que a veces no entendemos bien por qué se está dando y por qué las decisiones ejecutivas. Así que feliz Navidad y muchas gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con Javier Noguera.
El matutino de la